Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, bienvenidos a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, claro. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a esa bienvenida, me uno también y le doy el agradecimiento a todos los que siguen la tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias, sí, sí, como siempre. ¿Eh?
Nuestro agradecimiento, de verdad.
Sí, señor.
Sobre todo ante las dificultades, como siempre digo, es que lo repito y lo voy a seguir repitiendo. En Cuba no es fácil y hay muchísima gente que se conectan a través de YouTube, que se conectan a través de Facebook, también en Instagram, o sea, pueden ahí, hay distintas redes sociales.
Sabemos el esfuerzo que hacen.
Y hay que hacer esfuerzo. Claro. Y por supuesto, los oyentes de Radio Martín, la onda corta y la onda media, siempre recuerden eso. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Creo que tenemos un programa especial.
Sí, ¿verdad? Señor, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que Cuba ofrecerá un entorno más atractivo para los inversionistas. Esta declaración viene en torno a la Feria Internacional de La Habana. Solo firmaron 3 acuerdos de negocios con capital extranjero, 2 para producir alimentos y 1 para luminarias.
Pero si usted escucha a Marrero, si escucha al ministro...
Todo está bien.
Al ministro de Comercio Exterior e Inversiones, el señor Oscar Pérez Oliva, es una maravilla. Y además, claro, los cambios que están haciendo en Cuba es una maravilla realmente para atraer a los inversionistas. Hoy vamos a hablar de la feria, de esta 41 edición de la feria que tuvo lugar en el mes de noviembre, del 24 al 29 de noviembre en La Habana. Y digo, vamos a dedicarle el programa porque yo creo que hablar de la feria es importante, porque nos va a servir para hablar de la situación interna del país, por qué no es atractiva Cuba para los inversionistas extranjeros, qué hace el gobierno para alejar los inversionistas extranjeros, a pesar del discurso de todos estos funcionarios que dicen que todo va muy bien. Tenemos, o vamos a tener ya en solamente un minuto, a Ángel Rodríguez Pita. Como todos conocen, Ángel Rodríguez Pita es un emprendedor cubano, un asesor de MIPYMES, conoce muy bien, anduvo por ahí por la feria, observando, mirando la cantidad de personas y de kioscos que estaban allí. También le hemos pedido a Omar Eberleni Pérez Villanueva, este ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, que nos enviara su opinión. Nos envió un análisis extenso, hemos seleccionado algunos segmentos en distintos temas. Creo que es importante escuchar a este economista, porque vive en La Habana y además de vivir en La Habana fue profesor de Economía de la Universidad de La Habana. Y bueno, y con Rodríguez Pita, que sí lo tenemos en vivo ya, nos vamos a tertulia. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel?
Un saludo a todos los que nos escuchan.
Sí, señor. Si te puedes mover un poquitico, a ver si mejoramos un poquitico la comunicación. Ahora no se oye tan bien como al principio.
Sí,
pero ahí, ahora se oye mejor, por ahí. Ahí se oye mejor.
Perfecto. Bueno, un preámbulo, ¿no?
Un preámbulo.
La clausura de la 41 Feria Internacional de La Habana estuvo llena de discursos cargados de promesas, apelaciones a la confianza del capital foráneo y una retórica de modernización que contrasta con los discretos resultados alcanzados por el evento. Pese a las expectativas generadas, el balance concreto se redujo a 3 acuerdos de inversión extranjera directa, un número modesto para una feria que La Habana presenta como su principal vitrina económica. Ahí lo dejo.
Déjelo ahí. Y yo, antes de pasar a Oscar, a Ángel Rodríguez Pita, y antes de pasar a escuchar también a Omar Eberleni Pérez, yo quiero comenzar el programa con declaraciones que hizo, como yo decía, el viceprimer ministro de Cuba y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
Oscar Pérez Oliva.
Sí, señor. Vamos a escucharlo y a partir de ahí vamos a hablar, porque lo decíamos al principio, todo es una maravilla. Vamos a verlo.
Este programa de gobierno tiene un componente fundamental, que es el programa de estabilización macroeconómica. Las distorsiones macroeconómicas presentes en la economía afectan por igual a todos los actores que en ella interactúan, y el objetivo que persigue este proceso es crear las bases para que exista un entorno de negocio más dinámico en el país y que de manera natural las diferentes formas de gestión que operan en nuestra economía puedan relacionarse sin dificultades. Es válido destacar que nuestro país ratifica que apuesta por la inversión extranjera como un componente fundamental para su desarrollo económico y social y se trabaja en la creación de las condiciones para que este proceso se desarrolle en un entorno más atractivo, más transparente y con mayor flexibilidad y agilidad para todos los actores que en ella participan.
Muy bien, la palabra es más atractivo para los inversionistas.
Yo creo que esa es nuestra primera pregunta para Ángel Rodríguez Pita.
Bueno, si él se paseó, caminó la feria, pues a lo mejor sabe a qué se está refiriendo el gobierno cubano con atractivos para los inversionistas. No sé.
¿Tuviste algún atractivo, Ángel? Adelante.
Bueno, mira, te puedo decir que la feria como tal siempre resulta de interés para todos los inversionistas y para los emprendedores cubanos por el hecho de que permite de alguna manera relacionarse, establecer de algún tipo cadenas productivas y permite de alguna manera establecer ciertos contratos que estaban pautados previamente. Más allá de eso, la feria es un evento comercial de intercambio, hay que entenderlo así, no es otra su dinámica.
Sí, adelante. Bueno, estamos escuchando a Ángel, que está justamente en la calle, y tenemos ahí que nos están vendiendo guayabas. Pero bueno, vamos a escuchar en lo que retornamos con Ángel Rodríguez Pita. Vamos a escuchar a Omar Eberlini Pérez Villanueva. Me parece interesante, esto es un ex profesor de la Universidad de La Habana, vive en La Habana, y sus posiciones generalmente pues son positivas. Vamos a escuchar lo que nos dijo del resultado de esta feria.
Si uno se pone a analizar las palabras del discurso del ministro de Comercio Exterior, uno puede sacar conclusión de que son positivas. Sin embargo, para mí es muy insuficiente. Es decir, yo podría decir que es insuficiente para la situación real que tiene la economía cubana ahora. O sea, son unos cambios muy tibios que podrían haberse llegado a más. Por ejemplo, se me ocurre que debería haber desaparecido entonces ya un pedido que siempre han tenido las empresas extranjeras en Cuba, que es la eliminación de la agencia empleadora. O sea, que la contraparte extranjera pueda contratar libremente a los trabajadores, aunque ahora se dice que puede participar en el proceso. Pero no tiene por qué todavía la parte extranjera pagarle los salarios a una entidad entre el trabajador y el dueño de la empresa. Eso es algo que había que a veces avanzado mucho más. Dice que las normativas legales salen pronto. Y entonces yo, para ser serio, tendría que leerlas y dar una opinión más concreta. Plantear que va a haber swap, aunque selectivamente, es un paso de avance, porque una de las cosas que tiene el sistema cubano es que no hay credibilidad, y la credibilidad viene por el congelamiento y los pagos y los atrasos de la deuda, etcétera. Todo el sistema financiero cubano está en una situación muy compleja. Compleja es que no pagan. Y entonces no me parece que haya mucha emoción a pensar que si hasta el día de hoy las empresas extranjeras, las embajadas y todo el mundo que depositaba dinero en el sistema bancario cubano y se los congelaste, ahora ella vaya a venir de nuevo con dinero fresco. O sea, me parece que eso es un poco utópico. No puedo asegurar que va a suceder, pero me parece que no. Y entonces yo te diría que la Feria de La Habana fue una cosa más de todos los años. O sea, no veo lo novedoso. Lo novedoso está en los anuncios. Pero esos anuncios, vuelvo a decirte, no me parece que va a traer la inversión que necesita este país. Es decir, este es un país que realmente tiene una recesión económica de hace varios años. El país sigue decreciendo año tras año. Es un país que tiene una crisis muy grande en el suministro de energía eléctrica a la población. Eso está relacionado con la falta de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se había dado que había tanta escasez de alimentos, incluido la canasta básica. O sea, siempre ha habido dificultades con los alimentos, había que ir al mercado agropecuario, precios altos, pero había una garantía mínima en las bodegas, lo que llamamos nosotros las bodegas. Sin embargo, realmente han desaparecido, por lo menos en la capital, los productos de la libreta. O sea, no ha desaparecido la libreta, pero sí desaparecieron los productos. Entonces hay que seguir asistiendo a las MIPYME o a otros mercados donde los precios no tienen comparación con nada. Porque una jubilación de menos de 4.000 pesos y un cartón de huevo que vale 3.600, o sea, no hay mucha comparación con nada. Antes podría estar a 3.600, pero el Estado te garantizaba una cuota mínima. Ahora no existe. Entonces, toda esa situación te lo comento, para decirte que la inyección de capital que necesita Cuba es muy grande.
Eso es una realidad. Sí, sí. Hablando precisamente de capital, me quiero detener y regresar nuevamente a la feria, pero más declaraciones del señor Pérez Oliva. Anuncia en el marco de esta feria un paquete de medidas para facilitar la inversión internacional en la isla. Y lo voy a citar. Estamos promoviendo activamente la participación de inversiones en el sector bancario financiero con la participación de capital extranjero. Tal vez Ángel, que estuvo ahí, conoce mucho más a qué se refiere este señor, porque la verdad es que promover un capital extranjero en un sector bancario que prácticamente no tiene dinero.
No, y en medio de un corralito incluso.
¿En medio de un corralito?
No sé, la verdad. Ángel.
Sí, fundamentalmente habría que decir aquí, ellos están apostando al sistema swap. Ese es el gran valor que ellos están ofreciendo. Y como segunda instancia, no solo el sistema swap, sino este sistema de contratación directa de los inversores extranjeros con empresas privadas y empleados. Pero esto habrá que verlo en el terreno de manera efectiva, porque se hará de una manera en la cual los depósitos, las transferencias se harán en divisa, evidentemente, pero los pagos tanto a MIPYME como al sector privado seguirán ocurriendo en moneda nacional.
Ángel, realmente, todo este bombo y platillo que el gobierno cubano está, digamos, adornando esta feria, a los efectos de las necesidades del país, a los efectos, más allá de lo que tú decías al principio, que es verdad, ahí van mucha gente de empresas privadas, hacen relaciones, puedes que hagan un negocio con un hotel o un negocio con una fábrica de enlatado, de conserva, lo que sea, de frutas secas, lo que sea. Pero más allá de eso, las necesidades del país son tan grandes en este momento que se necesitan grandes inversiones, no este nivel, vamos a decir, de montos pequeños, sino inversiones grandes.
Sí, el sistema financiero de la isla está colapsado, básicamente no hay divisas en el sistema financiero del país, por tanto necesitan grandes volúmenes para iniciar la economía. La otra cuestión es que habría que mencionar es que esos grandes volúmenes no están dispuestos a darlo los inversionistas europeos, que ya fracasaron en una etapa inicial. Entonces, ¿quiénes estarían dispuestos a ofrecer esos grandes volúmenes financieros? No creo que en el entorno de la región ningún empresario esté dispuesto a dar esos financiamientos. El gobierno está apostando por atraer, pero hay que decir que ninguna de estas medidas son nuevas. Es decir, estas medidas no son novedosas para un empresario extranjero. En cualquier país del mundo estas medidas no son novedosas, ya están implementadas, ya se usan, ya se defienden por parte del sistema legal y demás. El gobierno cubano está apostando a decir que está haciendo transformaciones para atraer a ese empresariado. Es interesante el fenómeno porque también como elemento extraño aparece algo muy muy elocuente, que es que el mercado cubano está prácticamente desierto. Si no hay competencia, por tanto, cualquier empresa que caiga acá en la isla va a poder manejarse muy bien sin competencia. Ese sería, evidentemente, un atractivo. Pero la manera en la cual recupera su inversión es el elemento más eficiente y que crea las mayores dudas al empresariado extranjero en la isla.
A mí me cuesta también entender todo esto, Ángel. Repetimos, hablan de promover capital extranjero en su sector bancario, pero recientemente se daba a conocer de que Cuba le extendía las restricciones de las cuentas en divisa a todas las empresas extranjeras. ¿Cuadra o no cuadra la lista con el billete?
Yo creo que eso es un grave problema.
Yo no entiendo de verdad.
Me parece que eso es un grave problema.
Aquí se ha dado un fenómeno que son las llamadas cuentas reales. El gobierno reconoce los depósitos que tienen tanto las embajadas, que es el tema de agregar la isla, como las empresas extranjeras, pero no les permite extraerlo. Ahora, en estas cuentas reales le dice que pueden depositar, vamos a suponer, la cifra que quieren, y que esas sí las van a poder extraer. Pero ojo, si tienen 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 en las cuentas anteriores, eso nunca lo van a poder extraer, solo van a tener que consumirlo acá en la isla. Es un número paranormal, si así se quiere mencionar, dentro del escenario económico de cualquier país.
Vamos a escuchar, hablando de las deudas, precisamente.
¿A Eberleni?
Vamos a escuchar a Omar Eberleni Pérez Villanueva hablando sobre esto.
Hoy en muchos están muchas empresas de algunos países europeos, pero Cuba le debe a las empresas de esos países europeos un monto elevado de transferencia al exterior. Es decir, muchas utilidades de esas empresas que han funcionado en Cuba no han podido sacar sus utilidades. Entonces, no sé cómo ellos van a aceptar seguir produciendo en Cuba si no hay un arreglo. Y el arreglo no puede ser que la parte extranjera que no le vas a pagar le digas que tiene que traer nuevo dinero, dinero fresco. Y ese sí se va a respetar. ¿Con qué garantía tiene Cuba de que sí se va a respetar si hasta el día de hoy no se ha respetado? Ojalá haya un milagro. Yo voy por la parte positiva, pero la realidad demuestra que el camino no ha sido así hasta el día de hoy. Ojalá que cambie. Pero no me parece, con los cambios tan tímidos que han hecho, que venga el capital que se necesita para este país. No me parece.
La pregunta clave o las dos palabras claves aquí en esto es garantía y confianza. Garantía la menciona Eberleni.
Sí, señor.
La menciona. Confianza la estoy mencionando yo. Y te hago esa pregunta, Ángel. Confianza y garantía es elemental para un inversionista internacional, por supuesto, extranjero, que llegue a Cuba.
Mira, yo creo que es primordial para cualquier inversionista que llegue a cualquier país. Ahora, garantías no existen, aún no existen, y confianza, bueno, si no hay garantías, ¿qué confianza puede haber también? En un marco legal muy inestable. Ese sería el otro elemento. Ahora, creo que lo único que pudiera salvar las distancias es las capacidades que puedan gestionarse ellos dentro del mercado interno en alianza con el sector privado.
¿Cómo puede funcionar esto? Perdóname, José Luis. ¿Cómo puede funcionar esto?
Mira, el sector privado cubano necesita una serie de insumos, de materiales, necesita mantener su oferta. Y hasta ahora lo ha hecho a partir de consignaciones y demás para vender su de esa oferta de el empresariado extranjero. Y en todos los sentidos necesita para poder seguir. Esa alianza se está dando de ciertas maneras, aunque con dificultad. Y se va a seguir dando. Sí. Aquí lo más difícil que puede ocurrir ahora mismo es la tasa esta que está planteando el sistema bancario nacional, la tasa flotante. Y esa tasa flotante llevaría evidentemente a una reforma tributaria, en beneficio, por supuesto, del gobierno privado. Y eso tendrá un impacto negativo sobre el sector privado y los inversores extranjeros. Habrá que ver cómo sucede esa tasa en medio de todo este escenario que estamos abordando.
A mí me llama la atención también, Ángel, al menos algo que veo positivo, no sé, te pregunto a ti, del señor Pérez Oliva en esta feria de realización reciente en La Habana, que anuncia y dice que en breve las empresas extranjeras en Cuba podrán empezar a contratar directamente a sus empleados y no estar obligados a pasar por una empleadora estatal. ¿Cómo se traduce esto?
Bueno, esto aparentemente suena como algo muy positivo.
Claro.
Lo que ya decía, ya esto ocurre en todo el entorno, sí, en todo el resto del mundo, sí, las personas contratan directamente. Ahora bien, eso es una facilidad que están dando, pero ¿para qué? Para que esa empresa se declare la contratación que hizo sobre el empleado. Y esa contratación que ha hecho tendrá que transformarla en moneda nacional. Entonces, si declara una contratación por 500, 600, 700, 800 dólares, tendrá que convertir eso a razón de esa tasa flotante y a partir de ahí pagar los impuestos. Y esos pagos van a ser a través de transferencia. O sea, aquí esto va a ser mucho más interesante. Pero...
O sea, hasta ahora se contrataba de manera obligatoria a través de empresas empleadoras.
Sí. Y se le pagaba a esa empresa, se le pagaba a esa empresa y esa empresa entonces le pagaba al trabajador,
claro.
Pero ahora le van a pagar directo al trabajador, pero a través de cuentas bancarias. Yo no creo que le den dinero en efectivo, a no ser que sea un regalo, que ya es una cuestión independiente. Yo no creo que sea, o sea, le van a cuentas bancarias. Quizás por eso el gobierno cubano viene luchando contra el toque, porque es la que le está fijando un precio de cambio, que es lo que no le conviene al gobierno cubano. ¿Tendrá que ver algo esta guerra contra la tasa impuesta por el, no es por el toque, porque yo creo que el toque lo que hace es un compendio de cómo se está vendiendo la divisa en Cuba. Quizás la guerra venga por ahí.
Ángel. Todo está metido en la misma bolsa.
Creo yo, no sé. Claro. Le pregunto al que sabe.
Sí, fenómeno global lo que intenta es proporcionar ingresos al sistema tributario cubano, es decir, al presupuesto del Estado. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno cubano con la medida. Es decir, no es una medida favorable ni para el inversionista ni para el empleado. Es una medida que lo que pretende es captar ingresos al presupuesto.
Ya, vamos a escuchar otro hablando sobre el turismo. Porque yo creo que el turismo es importante para cualquier inversión que vaya a hacer dentro de Cuba un empresario, un inversionista. Yo creo que el turismo es importantísimo. Y además, muchas inversiones se hacen en torno al turismo. Lo que nos dijo Omar Eberleni Pérez.
Uno de los elementos que a mí me parece es medio absurdo, ¿no? Porque la parte extranjera puede hacerle regalo de sus utilidades a sus trabajadores. Pero si es un regalo, ¿por qué tiene que ser a través de del sistema bancario? Eso es para tener mayor control. O sea, si quieres que sea por el sistema bancario, pagarle a los trabajadores el salario que paga el extranjero por él. Entonces ahí yo veo cierta incongruencia entre lo que se quiere, lo que se va a hacer real. Se anunció también lo de las empresas 100% extranjeras en el turismo. A mí me parece muy bueno. Lo que me parece es que el turismo no es solo. Si usted está en un país que tiene la situación económica que ya yo he planteado anteriormente, por mucha eficiencia, por muchas ventajas que tenga un hotel, si el entorno no se recoge la basura, si hay enfermedades que no comenté, si los índices de violencia son un poco más elevados que periodos anteriores, o sea, hay una situación externa al turista muy complicada, muy difícil que el turista venga a pesar de todas las facilidades que pueda darle. Entonces, el hotel puede estar muy bien administrado, con mucho suministro, con mucha autonomía, pero el entorno no mejora. El turismo depende del entorno del país.
Son las declaraciones de Omar Eberleni Pérez Villanueva, que no tan amablemente desde La Habana nos ha mandado un resumen sobre esta feria, esta 41 feria internacional de La Habana.
Amado, al problema del turismo, que ya sabemos los reportes que hay, ¿no?, de una caída que viene desde hace mucho tiempo.
Muchísimo.
Está también la situación con los envíos de remesas. Uh-huh. Han disminuido enormemente. Absolutely. Y todo esto repercute en la economía del país, que está no en crisis, está en una supercrisis. No logra levantarse.
Hemos perdido momentáneamente a Ángel Rodríguez Pita. ¿Lo tenemos? No lo tenemos realmente. Bueno, ya nos quedan unos minutos de programa. Sí, el turismo yo creo que es fundamental, y sobre todo porque Cuba es un país que se ha nutrido últimamente del turismo.
Y ahora están apostando, perdóname, por el ruso, pero es que tampoco vemos a los rusos desembarcar.
No, mira, el turismo ruso no es...
No.
Pueden haber ido unos cuantos a partir del COVID, ¿te acuerdas? Que comenzaron a llegar algunos turistas rusos, pero no ha sido determinante. El país energéticamente está colapsado. El país ya no puede. Se han roto todos los récords de megawatts de déficit, de apagones y de toda esta cuestión. El país está colapsado energéticamente.
¿Y los turistas, pues, miran hacia otro lugar?
El país, en los índices de inestabilidad social, cuando me refiero a eso, estoy hablando de más delincuencia, más asalto. Eso es fatal también para el turismo. El turismo es importante. ¿Y por qué yo hablo tanto del turismo? Muy sencillo. Porque el país no produce. En Cuba no se produce prácticamente nada. Entonces necesitan de una fuente rápida de hacer dinero, y la fuente más rápida de hacer dinero es el turismo. Y realmente no está funcionando el turismo, no les ha funcionado el turismo. Y con la situación social que hay en el país, con la situación de crisis que hay en el país, las enfermedades que han azotado al país, realmente es muy difícil que el turismo pueda levantar.
No,
en
y este Cuba momento. Está importando desde hace mucho tiempo el 80% de lo que se consume.
Además, o sea, eso, que no se produce absolutamente.
No se produce nada.
Las políticas para los campesinos han fracasado.
Lo vemos incluso, perdóname, en las facturas de Estados Unidos, cuando compran a Estados Unidos, que tienen que pagar al contado.
Sí, señor.
Y te ve la relación de las cosas que están comprando y usted dice, pero lo único que falta es que compren yuca, por ejemplo.
Pues ha sido más o menos un resumen. Desafortunadamente teníamos problemas con Ángel Rodríguez.
Perdimos Pita. El contacto telefónico.
Perdimos el contacto con él. Uh-huh. Tuvimos problemas también con la llamada telefónica. Pero bueno, eso hemos tratado de hacer más o menos un resumen sobre esta Feria Internacional de La Habana. ¿Y por qué? Porque el gobierno cubano la vende como el gran éxito. Yo hablaba de futuros de inversiones de más de 2,000 millones de dólares que se iban a invertir en Cuba, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa es lo que se dice, una cosa es el discurso oficial y
ahora,
ya estamos.
Ahora sí habló usted muy bien.
Una cosa es lo que se dice, otra es lo que es.
Muy bien.
Y el gobierno cubano sabemos que dice mucho y lo que sale, el resultado, es absolutamente distinto.
Gracias a Omar Berlenis Pérez Villanueva, también Ángel Rodríguez Pita y a ustedes, Porte. Aquí llegó Tertulia.